El libro de Génesis, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 a 19. Génesis 3, 1 a 19. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y vio también su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hace algunas semanas empezamos aquí en la iglesia el estudio del primer libro de la Biblia, el estudio de ese libro de Génesis, el libro de los orígenes de todo. Es un libro muy importante, porque explica cómo empezó todo. Porque establece muchas verdades y principios que son fundamentales para entender el resto de la Biblia. Hasta este punto hemos estudiado el principio de todo. La creación, cuando Dios creó todo de la nada en 6 días. Hemos estudiado la creación del hombre, creado a la imagen de Dios. La creación de la mujer, creada para ser ayuda idónea para el hombre. Y hoy llegamos al capítulo 3, que nos cuenta de la historia del primer pecado, la caída de Adán y Eva. Y la verdad, yo no creo que sea coincidencia que llegamos a este pasaje hoy en nuestro estudio. Este domingo, cuando hemos tenido el privilegio de pensar en el bautismo, en ese señal y sello de lo que Dios ha hecho en las vidas de esos 4 hombres que ya fueron bautizados. Esos hombres ya hicieron su declaración pública de que son hijos de Dios, que han sido salvos de sus pecados por la gracia de Dios. Porque en este pasaje no solamente vemos el primer pecado, sino también vemos la primera declaración del Evangelio. No solamente el problema, el pecado, sino también la promesa. La primera promesa de un Salvador, la primera promesa de la salvación por medio de Jesucristo. Y de hecho, esto es algo que vamos a ver en todo el resto de este libro, en cada historia que estudiamos. Empezando aquí y continuando a través de todo el libro de Génesis, vemos un patrón en los eventos documentados. Siempre vamos a ver primero el pecado, cuando el hombre desobedece a Dios. Después vemos las consecuencias de tal pecado, porque siempre hay consecuencias cuando pecamos en contra de Dios. Pero en cada instancia, en cada historia, Dios también revela y Dios demuestra su gracia. Dios no deja a su pueblo, solamente sus pecados, sufriendo sin esperanza, nunca. Siempre demuestra que está con ellos. Siempre les da de su gracia, de su amor. Así es aquí en esta historia. Tal vez parece como que una historia de la caída, una historia del primer pecado, va a ser muy, muy deprimente, ¿verdad? Pero no solamente vamos a estudiar el primer pecado, sino también la primera promesa de la gracia, la primera promesa de Cristo, la primera promesa de la salvación, que es lo que necesitamos para ser salvos de nuestros pecados. Aún en la desobediencia del primer hombre y su caída en pecado, Dios proveyó la salvación por medio de su Hijo. El segundo Adán hace lo que el primer Adán no podía hacer. Eso no significa que debemos tomar el pecado a la ligera, diciendo, bueno, si yo peco y Dios controla todo, entonces no importa para nada. No es eso. Vamos a ver aquí las consecuencias también del pecado. Consecuencias que sigan hasta el día de hoy. Entonces no es correcto para nosotros pensar, yo puedo pecar y Dios va a arreglar todo y todo va a salir bien. No, hay consecuencias para todos nuestros pecados. Pero quiero que nosotros nos enfoquemos también en el hecho de que Dios no nos abandona, que Dios siempre nos provee lo que necesitamos por su gracia y por su amor. Entonces hoy vamos a estudiar este tema, el tema de pecado y promesa, las dos cosas. Pensando, y aún en la desobediencia del primer hombre, Dios proveyó la salvación por medio de Cristo. Entonces vamos a ver en primer lugar el primer pecado. El primer pecado. Para entender la fuerza de este primer pecado, es absolutamente esencial que entendamos el contexto de este capítulo y el contexto de esta historia. Porque yo creo que es muy difícil para nosotros hoy en día entender la fuerza de lo que pasó aquí en Génesis 3. Cuán impactante debería ser para nosotros leer que los primeros seres humanos cayeron en pecado. El problema es que el pecado es tan común en nuestras vidas y en nuestro mundo, porque nunca hemos experimentado ni un segundo sin su influencia, sin su poder, que creo que a veces perdemos el impacto de lo que pasó aquí en Génesis 3. Recordamos que Dios creó todo y dijo que era bueno. Después creó al hombre y a la mujer y dijo que era muy bueno. Entonces, cuando leemos aquí, empezando en el capítulo 3 y el versículo 1, tenemos que tener en cuenta de que estamos leyendo de un lugar perfecto, de un mundo que nunca había sido manchado por el pecado y por la rebeldía en contra de Dios. Un mundo muy bueno después de la creación de Dios. Era el paraíso en la plena definición de la palabra. Un lugar sin pecado, sin problemas, sin dificultades, sin tristeza. Adán y Eva nunca habían pecado, nunca habían experimentado la falta de la comunión íntima con su Dios. Él pasó tiempo con ellos. No existía ningún obstáculo entre ellos y Él. No pudiera haber existido un lugar más perfecto en la tierra. Un lugar mejor diseñado para la comunión perfecta con Dios y la obediencia a su voluntad. Pero Adán y Eva cayeron de todos modos. Aún con todos los privilegios y todas las bendiciones del lugar en donde vivían, aún con todo lo que necesitaban Para obedecer a Dios y seguir su voluntad, muy pronto después de su creación, ellos decidieron, conscientemente, para pecar en contra de Dios y seguir su propio camino. Dios les había dado un mandamiento, ¿verdad? Un mandamiento, nada más. Y nada gravoso. Leemos en el capítulo 2 y los versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios dijo que ellos podían comer de todo árbol del huerto, excepto este árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no es como que este árbol era lo más bueno y los demás estaban muriendo con fruto podrido. Nada así. Si estamos otra vez en el capítulo 2, vemos en el versículo 9. Dice: Jehová Dios hizo nacer la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Pues el mandamiento de no comer de un árbol mientras permitiendo el uso de cualquier otro árbol no era un mandamiento gravoso para nada. De hecho, era muy fácil. Y parece que al principio Adán y Eva estaban contentos, pero no por mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3, pero lo más probable es que no mucho tiempo, porque todavía no tenían hijos. Entonces, poco tiempo después de su creación, poco tiempo después de su unión, algo sucedió en las vidas de Adán y Eva. Vino la primera tentación. El versículo 1 del capítulo 3 empieza diciendo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Después sigue diciéndonos lo que dijo. Entonces, aquí están Adán y Eva. El primer hombre, la primera mujer en el paraíso, con todo lo que necesitaban para obedecer a Dios, en comunión perfecta con Dios, sin problemas, sin tristeza, con nada más un mandamiento para obedecer. Pero entró Satanás para tentarles y ellos no estaban preparados. Si alguien dijera: ¿cómo sabes que eres Satanás? Porque no menciona su nombre aquí. Pues claro, no menciona su nombre, pero por el contexto del resto de la Biblia entendemos que es Satanás. En Apocalipsis 12, 9 y 22, quieren apuntar esos versículos, la Biblia identifica a Satanás como la serpiente antigua. Así podemos saber que Satanás, de una forma u otra, usó la serpiente como su instrumento en la tentación de Eva. Vamos a estudiar el tema de la tentación en más detalle en 8 días. Pero vamos a verlo muy rápido aquí para entender. En los versículos 1 a 5 de Génesis 3, vemos que Satanás, en primer lugar, sembró semillas de duda en la mente de la mujer en cuanto a los motivos de Dios. Satanás después negó la palabra de Dios y al final la llevó a pecado. Aún con todo lo que necesitaban, aún con el ambiente perfecto, aún sin una naturaleza caída para debilitarles, ellos cayeron frente a la primera tentación. En versículo 6 leemos que Eva tomó del fruto prohibido y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Que solamente tenían que obedecer un mandamiento nada más, y no podían, no podían. En su debilidad hicieron caso al tentador y engañador en vez de obedecer a su Creador y Dios. Y así el pecado entró al mundo. Por el pecado de un hombre, la historia cambió para siempre. Nosotros también somos tentados y fácilmente caemos. Entonces, nuestra responsabilidad es aprender de esta historia y estar preparados para que no caigamos tan fácilmente. Como dije, en 8 días vamos a estudiar este tema en mucho más detalle. Yo espero que todos regresen en 8 días para estudiar ese tema de las tentaciones. Cómo saber cuáles son las tentaciones y cómo resistirlas. Es algo muy importante para todos. Niños, jóvenes, adultos, visitas, todos. Espero que regresen para estudiar eso juntos. Pero aquí, en este libro de los orígenes de todo, vemos en primer lugar el primer pecado. La caída de Adán y Eva. Fueron tentados, cedieron la tentación, y puesto que Dios es santo, puesto que Dios es completamente apartado del pecado, ¿qué pasó después? Dios no podía permitir que el pecado no fuera castigado. Pues en segundo lugar, vemos las consecuencias del primer pecado. Las consecuencias del primer pecado. Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, algunas cosas sucedieron, demostrando las consecuencias inmediatas de su desobediencia. Vamos a ver en el versículo 7. Dice en el versículo 17 que sus ojos fueron abiertos. Conocieron que estaban desnudos, y por eso dice que usaron hojas de higuera para vestirse, para cubrirse. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? El pecado les dio vergüenza. El pecado les dio vergüenza de la manera en la cual fueron creados. Y otra vez, no había ningún problema que estaban desnudos. Eran los únicos dos. Esposo y esposa desnudos, no hay problema. Pero el pecado les dio vergüenza. El pecado cambió lo que pasó en sus mentes. Y pensaban en la vergüenza de estar desnudos. Y pensaban en la vergüenza de estar descubiertos ante los ojos de Dios. Porque la siguiente cosa que hicieron después de pecar fue esconderse de la presencia de Dios, ¿verdad? Vamos a los versículos 8 a 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces ellos, antes de su pecado, disfrutaron la comunión íntima con Dios, pero su desobediencia destruyó esta relación. Se escondieron de Dios en vez de buscar a Dios, debido a la culpa que sintieron por sus pecados, por su pecado. Así es. Para la persona que peca en contra de Dios, si la persona entiende su pecado y entiende quién es Dios, no le busca. Si quiere esconderse de él, es solamente la persona ignorante o la persona muy dura que puede pecar en contra de Dios y sus leyes y sigue hablando de él, sigue en la iglesia, sigue actuando de manera hipócrita. Aquí estoy hablando de incrédulos, no de cristianos. La respuesta correcta cuando nos damos cuenta de nuestro pecado es postrarnos ante los pies de Dios y rogarle por el perdón de sus pecados. No continuar en el mismo pecado. No escondernos de Dios. Pero vemos aquí que Dios no permitió que la desobediencia en contra de sus leyes como siguiera sin consecuencias. Vamos a ver aquí en los versículos 14. Voy a empezar en 14 y 15. ¿Cómo Dios respondió al pecado de cada uno? Empezamos con la serpiente. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces podemos considerar que la manera en la cual se mueve la serpiente es debido a esta maldición. Así, dice, sobre su pecho anda y va a comer polvo. Puede ser, que cada vez que vemos a la serpiente, deberíamos pensar en lo que pasó aquí y la maldición de Dios que hizo en contra de Satanás. Puede ser, pero lo más importante aquí no es tanto la serpiente física. Lo más importante es entender que esta maldición, no solamente a la serpiente, sino también a Satanás, fue para demostrar que Satanás no había ganado la victoria aquí, aunque tal vez parecía así, sino que aún en su supuesta victoria, aún en la supuesta victoria de Satanás, Dios siguió con el control y le castigó a él. ¿Por qué? Porque esta frase, comer el polvo, o más, lamer el polvo, es una descripción usada en el Antiguo Testamento para hablar de la derrota de alguien, de su degradación y sumisión. ¿Okay? Así es aquí. Parece que Satanás hubiera ganado. Pero Dios, en el castigo que proclamó, quería demostrar desde el principio que Él todavía tenía el control y la victoria todavía era suya. Para Satanás era una victoria temporal, pero el propósito de Dios no puede ser frustrado. Así que cuando leemos aquí de la serpiente, bueno, sí, tal vez puede ser la serpiente física. Lo más importante es para que nosotros entendamos que desde el principio, no era como Dios está diciendo, oh no, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué pasó aquí? Tengo que cambiar todos mis planes. Dios sabía desde el principio lo que iba a pasar. Aún en su maldición y la serpiente demostró que todavía tenía el control. Que Satanás, la serpiente, estaba lamiendo el polvo, sometido a Dios. Dios siempre tiene el control. La segunda parte de la maldición de la serpiente se encuentra en el versículo 15. No vamos a verlo ahora, hasta más adelante, porque esta parte de su maldición también nos da la promesa. Y vamos a terminar con la promesa. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a continuar en el versículo 16 con el castigo para Eva. El versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces Eva y todas las mujeres después de ella iban a sufrir en su embarazo, específicamente en el momento de dar a luz. Lo bueno es que todavía iban a tener el privilegio de tener hijos y cumplir esta promesa y este propósito de Dios. Pero todo en dolor. Y mucho dolor. Y las mujeres aquí que han tenido bebés pueden testificar, ¿no?, que este castigo todavía está vigente hoy en día, ¿verdad? Dolor en el embarazo, dolor en dar a luz. La otra parte del castigo tiene que ver con lo que estudiamos hace 8 días. Un castigo en cuanto a su relación con su esposo. El versículo dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa? ¿Cuál tipo de deseo? Bueno, por una frase similar en el siguiente capítulo, sabemos que la idea es que la mujer va a querer controlar a su esposo. Que la mujer va a querer tener dominio sobre él. En sus intentos para tener control, ella fracasaría y causaría grandes problemas porque Dios ha establecido al hombre como la cabeza, como la autoridad. Y vemos hoy en día que esto sigue siendo un problema, ¿verdad? El deseo de la mujer, naturalmente, es que tenga el control. Es que no tenga que someterse a su esposo. Pero eso nunca funciona, nunca, nunca funciona. Por eso vemos tantos problemas en nuestra propia cultura aquí. ¿Por qué? Hay problemas de los dos lados. Los hombres enseñorean de manera abusada sobre sus esposas, que está muy mal. Y sus esposas quieren tener dominio sobre ellos y controlar la familia, que es igual de malo. Todo esto es debido al pecado. El pecado original y el pecado actual que nosotros cometemos cada día. Y finalmente en los versículos 17 y 19 vemos el castigo de Adán. No vamos a leerlo. Pero sabemos que Adán pecó así como Eva. La diferencia es que la Biblia dice que Adán no fue engañado, sino pecó deliberadamente. Por eso también fue castigado, tiene que sufrir las consecuencias. Dice que la tierra fue maldita. El hombre iba a trabajar, pero ahora con dificultad, ahora con el sudor de su rostro. Y al final dice, regresaría al polvo. Fíjense bien, porque a veces hay un malentendido aquí. El castigo no fue el trabajo. ¿Okay? El castigo no fue la necesidad de trabajar. No. El trabajo no es malo. El trabajo no es parte de la maldición, el pecado. ¿Cómo sabemos? Porque Adán trabajó antes de que cayó en pecado. Nosotros vamos a trabajar en el cielo, donde no hay pecado. Y el castigo fue la dificultad del trabajo, el dolor en hacer el trabajo que es nuestro deber. Pero tan malas como fueron esas consecuencias inmediatas de su pecado, también podemos ver consecuencias no tan inmediatas. podemos ver en otros contextos otras consecuencias debido a su pecado. Por ejemplo, en el capítulo 2, Dios dijo que si Adán y Eva comieron del árbol, ¿qué? Morirían. Pero ellos no murieron el instante que comieron el fruto, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Dios mintió? No. Esa consecuencia no era la muerte inmediata, sino fue la muerte física al final de su vida, sí, pero más importantemente fue la promesa de la muerte espiritual, la muerte eterna en el infierno. Esta consecuencia no vemos inmediatamente. Pero sin la salvación de su pecado, Adán y Eva morirían para siempre. Y esta consecuencia, la muerte eterna por causa del pecado, es la misma hoy en día. Esa consecuencia, el pecado de Adán, sigue afectando a toda la raza humana. Debido al pecado original de Adán, todos nacen en pecado. Todos nacen con una naturaleza pecaminosa. Todos nacen bajo la consecuencia de la muerte eterna. Todos, sin excepción, todos. Por eso decimos que pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos. ¿Sí? ¿Están escuchando? Pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos. Tal vez no parece ser una distinción muy importante, pero sí la es. La razón por la cual pecamos es porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Quién enseña a tu hijo a mentir a una edad tan temprana? ¿Quién enseña a tu hijo a decir no con tanta rebeldía en contra de ti? ¿Quién? Nadie. Nace así. Nace con esa naturaleza pecaminosa. Nacemos con esa naturaleza que heredamos de Adán, nuestro primer padre. Por eso entendemos que bíblicamente todos son pecadores y todos necesitan la salvación. Porque todos, naturalmente, están bajo la maldición del pecado, que es la muerte eterna. Yo sé, a muchos no les gusta esta verdad, pero es claramente explicada en la Biblia. Por ejemplo, Romanos 5. No tenemos el tiempo para estudiar todo este pasaje, pero puedes apuntarlo si quieres. Y yo voy a leer nada más el versículo 12, que explica muy bien este punto. Si quieren apuntarlo, es Romanos 5, 12. Escuchen. El versículo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense muy bien lo que dice. No dice que debido al pecado de Adán, nosotros pecamos, tiempo presente. Aunque eso también es la verdad. Sino dice, recibimos la muerte debido al hecho de que todos pecaron, tiempo pasado. Todos los seres humanos pecaron en Adán. Él fue nuestro representante ante Dios y falló. Y esa es la más grave consecuencia del primer pecado. El pecado original nos afecta a todos nosotros, toda la raza humana. Otra vez digo, a la mayoría de la gente no le gusta esta verdad, pero es la verdad. Y demuestra el estado peligroso de cada ser humano sin Cristo, porque tú no puedes merecer tu salvación. Porque no solamente que haces cosas malas, sino que tu naturaleza es completamente en contra de Dios, es completamente rebelde y desobediente. Solamente con una nueva naturaleza puedes tener la confianza que vas a estar con Dios para siempre. Solamente con la salvación en Cristo puedes recibir la vida eterna. No por tus obras, no, simplemente no puedes. Pero también obviamente entendemos que no es solamente que sufrimos por el pecado original de Adán y nada más, sino también cada persona peca y peca mucho. Y por eso sufrimos también las consecuencias de nuestros propios pecados. Pero no vale decir, no es la culpa de Adán, no es mi culpa. No, tú también pecas. Entonces, naturalmente, antes de la salvación, sin Cristo, ¿qué hacemos? Pecamos. Estamos en rebeldía. Nos escondemos de Dios. No le buscamos. Estamos contentos en nuestros pecados. Aún después de la salvación, seguimos luchando con los pecados. Ya no queremos pecar, pero seguimos luchando con los pecados. Hacemos muchas excusas. Por eso es algo que no vimos antes, pero ya quiero que leamos los versículos 11 a 13. Versículos 11 a 13 del capítulo 3. Y Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó cuando Dios descendió y confrontó al hombre con su pecado? Echó la culpa a la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán dijo, en otras palabras: no es mi culpa, Señor. Fue la mujer. Esta mujer que debería haber sido mi ayuda idónea. Ella lo hizo primero. Y de hecho, es la mujer que tú me diste. Tú no sabías que iba a caer tan fácilmente. No es mi culpa. Es lo que dijo Adán. Después Dios preguntó a la mujer. Para que no solamente es que sean las mujeres que están viéndose. La mujer también dijo, echó la culpa a la serpiente y dijo: la serpiente me engañó y comí. Ninguno de los dos, ni el hombre ni la mujer, quería admitir su culpabilidad. Cada uno quería tener la razón y echar la culpa a otra persona. ¿Eso suena familiar? Lo mismo hoy en día en cuanto a nosotros, ¿no? Honestamente, sí. Cuando pecamos, nuestra tendencia natural es echar la culpa a cualquier persona menos a nosotros mismos. Y aún a veces a Dios mismo. Decimos: es la culpa de mi papá, es la culpa de mi esposo, es la culpa de mi esposa, es la culpa de mi hermano en Cristo, es la culpa de mi pastor. Pero cuán difícil es para nosotros admitir: la culpa es mía. Muy difícil, ¿no? Eso no es una lucha nueva, porque vemos aquí los primeros seres humanos actuaron así. Después del primer pecado vemos las primeras excusas. No es nada nuevo, pero tampoco es aceptable ante los ojos de Dios, porque aquí vemos en esta historia que Dios no fue engañado por las excusas de Adán y Eva, y Él no es engañado por nuestras excusas tampoco. Nosotros podemos echar la culpa a otra persona y tal vez todos creen que fue la culpa de otra persona, no de la nuestra. Pero Dios sabe muy bien. Tú no puedes engañarle a Él, y lo que Él quiere de ti no son excusas. Si quiere el arrepentimiento de tu pecado. Él no quiere que tú demuestres que tienes la razón y la otra persona no. No es ganar el argumento, no es tener la razón, eso no importa para nada. Dios quiere que admitas tu pecado y pidas perdón sin enfocarte tanto en los problemas de otras personas. Entonces, aquí en Génesis 3 vemos lo que pasó en la caída, el primer pecado y las primeras consecuencias. Consecuencias que nos afectan hasta el día de hoy. Y la verdad, necesitamos aprender esa lección. El pecado siempre trae consecuencias. Siempre. Satanás quiere engañarnos y decir: no, tú puedes hacer eso y nadie va a saber. Siempre hay consecuencias. Y nuevamente son consecuencias que no solamente afectan a la persona que cometió el pecado, sino también afectan a muchas otras personas. Tu familia, tus amigos, tu iglesia. El pecado es peligroso. El pecado es venenoso. No podemos escapar sin consecuencias. Pues todo esto puede ser desalentador. Puede ser de desánimo si solamente nos enfocamos en el pecado y sus consecuencias. Eso no es para menospreciar lo que dije. Necesitamos entender cuán malo es el pecado y cuán fuertes son sus consecuencias. Pero Vemos aquí que Dios no dio esos castigos y consecuencias sin también dar ánimo, sin también dar gracia a Adán y Eva. Aquí en Génesis 3, después del primer pecado, encontramos la primera declaración del Evangelio. La primera vez que vemos la promesa de la salvación en Cristo. Vamos a ver esto como en tercer lugar, la promesa de la salvación del pecado. Y vamos a enfocarnos en el versículo 15. Ese versículo es parte de la maldición de la serpiente, pero también es la demostración de Dios que el soberano, aún en lo que parece ser una derrota. Después de decir que la serpiente iba a andar sobre su pecho como el polvo, el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, Dios no va a permitir que el diablo evite el castigo por sus acciones. Claro, era la culpa de Adán y Eva por poner atención a lo que dijo y ceder a su tentación. Pero Dios, desde el primer momento después del pecado, quería demostrar que Satanás no había ganado la victoria. Por eso dice que puso enemistad entre él y la mujer, entre sus dos descendencias, y prometió que aunque él herirá la simiente de la mujer en el talón, lo que significa calcañar, es el talón, él iba a ser herido en la cabeza. ¿Qué significa todo eso? Tal vez parece un poquito oscuro. ¿Cómo nos aplica a nosotros? Bueno, vemos en primer lugar aquí el inicio de la enemistad entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás. Eso no es por suerte. Si Dios estableció esta enemistad, por eso dice en Santiago, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No podemos servir a dos amos. Si el sistema del mal que se opone a Dios y a su pueblo no es tu enemigo, no eres hijo de Dios. Así de fácil. Por eso, como cristianos, nosotros sufrimos tanta persecución. Por eso, a través de toda la historia, el pueblo de Dios ha sufrido por su fe. Porque desde el principio, Dios decretó que habría enemistad entre sus hijos y los hijos de Satanás. Entonces, no debería sorprendernos, hermanos, cuando el mundo nos aborrece. Porque así ha sido establecido desde el principio. Pero el enfoque aquí no es solamente entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, sino habla aquí de uno específico que estaría parte de la simiente de la mujer. El énfasis aquí es singular. Es el énfasis en un hombre en particular. No es como que toda la descendencia de la mujer iba a causar daño a toda la descendencia de Satanás, sino uno que es parte de la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente misma. ¿Y quién es esta persona singular? Es Cristo. Sabemos que se refiere a Cristo porque en Gálatas Pablo explica que Cristo es la simiente de la mujer. Él es el cumplimiento de la promesa de una simiente para vencer a Satanás una vez para siempre. Entonces, aunque en este versículo no leemos la palabra Cristo, la palabra Jesús, cuando leemos el versículo en contexto del resto de la Biblia, entendemos que esta promesa es de Cristo, la simiente de la mujer que iba a herir a Satanás en su cabeza. ¿Cómo lo hizo? En la cruz. Cuando murió. Otra ocasión, cuando parecía ser una victoria para Satanás. Cuando Cristo estaba colgado en esa cruz, pero no. Es la victoria permanente cuando Cristo murió por nosotros. Cristo, la simiente de la mujer, ha herido a Satanás en la cabeza. Una herida mortal. Satanás sí puede dañar al pueblo de Dios, pero solamente en el talón. Eso sí duele, pero no es mortal. Pero Cristo ha hecho la herida a Satanás de manera mortal cuando murió en la cruz y proveyó la salvación por nosotros. Cristo, como la Biblia dice, es el segundo Adán. ¿Qué significa? Es el hombre que pudo hacer lo que el primer Adán no pudo hacer. Lo que vemos aquí, el primer Adán cayó, el primer Adán pecó, y por eso toda la raza humana nace en pecado y bajo la ley de Dios. Pero el segundo Adán, Cristo, vino para obedecer la ley de Dios en su plenitud y así poder morir por nosotros, tomar nuestro lugar, sufrir nuestra maldición, para que nosotros tengamos la vida eterna. Cristo ganó la victoria. Satanás ha sido derrotado, así como fue profetizado desde el principio. Entonces, después del primer pecado y sus consecuencias, vemos esperanza. Vemos la promesa de la gracia por medio de Jesucristo. Y esta promesa de la salvación en Cristo es algo que cada persona sin Cristo necesita. Si tú estás aquí y no eres un cristiano, si tú sigues siendo un esclavo a tus pecados, si tú sigues viviendo, confiando en tus obras, esta promesa es para ti. Tú has pecado y hay consecuencias de tus pecados, pero también existe la promesa de la salvación y la vida eterna por medio de Cristo, por medio de su obra, en su victoria en la cruz. Tú no tienes que trabajar para merecer tu salvación. ¿Sabes eso? No tienes que trabajar para merecer la salvación, porque es completamente de Dios. Vemos aquí este pasaje, esta verdad. Fue Dios que tomó el primer paso para salvar a Adán y Eva. ¿Verdad? Adán y Eva pecaron. Cayeron en pecado. Y en vez de buscar a Dios después en arrepentimiento, se escondieron. Pero Dios les buscó para rescatarles. Ellos decidieron desobedecer y sufrir las consecuencias. Pero Dios decidió salvarles por la sangre de su Hijo. Así es para nosotros hoy en día. Pecamos y pecamos en contra de Dios en vez de buscarle. Pero Él nos busca a nosotros. Por eso cantamos este himno. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Nosotros decidimos vivir en rebeldía en contra de Él, pero Él decide salvarnos por el amor infinito que nos demuestra. Entonces ven a Él hoy, mientras todavía hay tiempo, antes de que sea demasiado tarde. En conclusión, quiero que como iglesia recordemos la bendición de hoy. Antes de ese culto tuvimos el privilegio como iglesia de ver a esos cuatro hombres bautizados. Cuatro hombres que nacieron en pecado exactamente como cualquier otro ser humano en toda la historia. Cuatro hombres que no tenían la capacidad en sí mismos para rescatarles las consecuencias de sus pecados, que es la muerte eterna y la separación de Dios. Pero cuatro hombres que recibieron la promesa de Dios de la salvación por medio de Jesucristo. Cuatro hombres que han sido rescatados de sus pecados y salvos para siempre debido a la obra de Dios. Eso demuestra que hay esperanza para todos. Hemos pecado, así como Adán y Eva. Hemos sufrido las consecuencias como ellos, pero hay esperanza. Hay salvación en Cristo. Tú has visto a esos cuatro hombres declarando su fe públicamente. Ellos ya no viven bajo la condenación, ya no viven bajo el miedo de la muerte eterna, porque son salvos para siempre. Y así puede ser para ti también. Si estás aquí y no eres cristiano, si estás viviendo de manera que no es correcta en contra de Dios y su ley, en pecado y sufriendo las consecuencias, hoy puede ser el día de tu salvación. Hay una promesa para ti. La promesa es que tu creador también puede ser tu salvador. Hoy puede ser el día de tu salvación. Pues hazlo hoy. No esperes más. ¿Qué estás esperando? Todos nosotros luchamos con pecado, pero necesitamos enfocarnos en la promesa y en la esperanza de la vida eterna por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te pedimos Que tú sigas obrando en corazones ahora. Que no permitas que nadie salga de aquí sin meditar en tu palabra, sin tener la confianza de la vida eterna y la salvación por Cristo. No es por suerte que las personas que están. Tú has traído a cada persona aquí por una razón. Te pedimos que tú quebrantas los corazones, que tú ilumines el entendimiento, para que podamos ver aquí en esta iglesia otra vez el milagro de la salvación, el milagro de una vida cambiada por medio de Jesucristo, con sus pecados limpiados por su sangre. Te pedimos que tú hagas tu obra. Hemos hecho nuestra parte, la palabra ha sido predicada. Ahora oramos con todo nuestro ser que tu Espíritu Santo tome tu palabra y la aplique a nuestras vidas. Ayúdanos a entender cuán malo es el pecado en contra de ti. A entender que no podemos evitar las consecuencias si no estamos en Cristo. Él sufrió para que no tengamos que sufrir. Ayúdanos como tus hijos a no tomar este privilegio para que podamos vivir como queramos, sino para vivir en más santidad cada día. Damos gracias. Tenemos la confianza en tu poder, que tú vas a salvar a quien quieres salvar. Pues oramos en esta confianza y esperanza en el nombre de Cristo. Amén.